Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
La Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, martes 5 de septiembre, estamos transmitiendo para usted desde las instalaciones de Grupo Fórmula en la ciudad de Mérida, Yucatán, ciudad fundada en el año de 1842 por Francisco Montejo, una ciudad que ha sido escenario de varios hechos históricos, ha sido escenario incluso de la Guerra de Castas, el primer movimiento indígena para garantizar a esta población sus derechos, un movimiento que, le comento, pues estuvo en contra de intereses extranjeros que buscaron saquear la riqueza de este estado para llevárselo a otro lado y con ello atentar contra la identidad cultural del pueblo de Yucatán, del pueblo maya. De esto vamos a hablar largamente el día de hoy. Nos acompaña la secretaria de Turismo del estado, Michelle Friedman, pero no le digo más, quédese con nosotros, mucho que darle a conocer. Y vamos con el tema del día de hoy, me refiero a las encuestas de Morena. Después de 70 días de recorridos de la y los aspirantes a la coordinación de la transformación, finalmente se lleva a cabo el conteo de la encuesta realizada por este partido. Mañana se va a dar a conocer quién será la o el coordinador, la o el candidato de Morena y de partidos aliados. Fuerte dispositivo de seguridad en el traslado, en el conteo de estas boletas. El presidente del partido, Mario Delgado, desde muy temprano ha estado pendiente de este proceso.
Mañana de este martes, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, supervisó el proceso de traslado de los paquetes con la encuesta levantada como parte del proceso interno de Morena al World Trade Center en la Ciudad de México. Dos camionetas descubiertas que resguardaron a una unidad blindada que trasladaba más de 1,200 paquetes, es decir, casi el 99% de las encuestas levantadas durante la jornada.
La verdad es que nos fue muy bien. Tenemos un promedio de 98% de levantamiento de la encuesta. Esto es normal, perfectamente factible. Tenemos la validez de los cuestionarios, del levantamiento realizado hasta el momento.
Con el material ya en este punto, se inició la supervisión de los paquetes para garantizar la transparencia de cada uno de los equipos de los aspirantes, dijo Mario Delgado. Será un proceso arduo, advirtió, al señalar que el conteo se llevará en por lo menos 24 horas.
A la empresa que hoy haga la entrega ya de estos paquetes en el World Trade Center. Ahí vamos a hacer el conteo, ahí se va a hacer el anuncio mañana también a las 5 de la tarde del ganador.
Concluido este plazo, confirmó que será el presidente del Consejo Político Nacional, Alfonso Durazo, quien va a convocar a los aspirantes para dar a conocer los resultados de esta encuesta. Insistió en que este conteo será estrictamente cerrado para que no haya filtraciones de los resultados y recordó que ante algunas inquietudes de los equipos de los aspirantes se mantendrá una mesa abierta para superar dudas, inquietudes y si existen temas más complejos también serán analizados a fin de superar cualquier contratiempo.
Tendremos dos etapas de revisión de estas urnas. Primero, la inspección física de todas y cada una de ellas. Todos los representantes de los aspirantes van a evaluar cada paquete para ver si tiene las condiciones de integridad, de seguridad que plantearon ellos.
Y en medio de la lluvia, Mario Delgado, líder morenista, salió a dar un breve mensaje minutos antes de las 6 de la tarde, donde explicó que todos los paquetes fueron revisados físicamente para entrar ya a la segunda etapa del conteo. En cuanto a las firmas y folios, dijo que por lo menos 30 paquetes generaron dudas, mismo que fueron separados, y que esto estará afectando a 300 boletas. Sin embargo, advirtió que se trata simplemente de incidencias y que serán analizados y las dudas serán resueltas.
Ninguno viene abierto, alrededor de 30 paquetes nada más se separan.
¿Y cuáles fueron las razones?
Porque está mal envuelto, o algunos porque... pues miren, por ejemplo, había uno que tenía muchas firmas, Y bueno, pues eso no altera la condición física del paquete. Entonces vamos a revisar.
Juan, es el reporte que les tengo.
Y bueno, uno de los grandes cuestionamientos ha sido quiénes serían las empresas encuestadoras. Mario Delgado prometió que lo daría a conocer en su momento, y ese momento es el día de hoy.
Ahora sí, compañeros, compañeras, vamos a empezar la distribución de los paquetes en la mesa. Aquí están las del CES, aquí está la empresa Mercadé, aquí está el día de las Heras y Eliga. Entonces, ya tienen que ir a llevarlo a la mesa con los boletos para que arranquen el proceso. ¿Vale? Pues vámonos. Gracias, compañeros. Empezamos.
Por cierto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer en entrevista con mi compañera Azucena Uresti que las boletas de la encuesta de Morena tienen una marca de seguridad, algo que ninguno de los aspirantes sabía. Escuche.
Apenas les acabamos de revelar en esta última reunión es que las boletas, Azucena, tenían una medida de seguridad que solo es visible con luz ultravioleta. Todas traen una marca con luz que solo se revela con luz ultravioleta, esto pues para evitar la falsificación.
¿Era una medida secreta? ¿Ni siquiera lo sabían ellos?
No, nadie lo sabía, hoy se los acabamos de revelar. Es una marca que dice folio, pero solo es visible con la luz ultravioleta.
Y entonces si alguien hubiera metido ahí una boleta extra o alguna otra cosa, pues ahí se desecha.
Se va a desechar, se va a identificar.
Bueno, mañana se dará a conocer quién es la o el candidato de Morena, pero fíjense que hoy el periódico El Financiero publica una encuesta en la que pone muy arriba a la doctora Claudia Sheinbaum con una diferencia de 12 puntos sobre Marcelo Ebrard. Estamos hablando que de los encuestados de esta encuesta, que le digo no es oficial del partido, Claudia Sheinbaum tiene un 40%, mientras que Marcelo Ebrard cuenta con un 28%, quien, por cierto, fíjese usted que Marcelo Ebrard tuvo una reunión con su equipo el día de hoy y, bueno, pues mencionó, les dijo que han sido momentos difíciles o algo así, escuche.
Ante el inicio del conteo de las boletas de las encuestas de Morena, el aspirante presidencial Marcelo Ebrard se encuentra reunido con todo su equipo en un hotel cercano a las inmediaciones del World Trade Center, donde estarán al pendiente de dicho proceso. A su llegada, Ebrard Casaubón dijo que siempre se debe estar preocupado para que todo salga bien y que Morena demuestre que tiene superioridad ética ante los demás.
No voy a dar declaraciones ahorita.
No puedo hablar, muchas gracias.
¿Pero cómo has estado?
Yo muy contento. ¿Y ustedes?
¿Sigue la desconfianza?
Siempre tenemos que estar preocupados porque este proceso salga bien y que Morena demuestre que tiene ética para los demás. Entonces ya les iré informando ahorita por tal vez empieza.
Cabe señalar que Marcelo Ebrard y todos los que integran su equipo se mantendrán reunidos y estarán al pendiente con sus encuestadoras de que se lleve a cabo el conteo sin trampas y que todo esté dentro del marco legal hasta conocer los resultados este miércoles de quién será el coordinador de defensa de los comités de la Cuarta Transformación. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Bueno, pues nada nuevo, ¿no? Marcelo habrá estado preocupado desde antes del inicio de los recorridos. Pues raro sería que no siguiera preocupado hoy. El presidente López Obrador en su mañanera habló sobre este tema. Dijo que aquí no se ha inclinado la balanza a favor de nadie y que antes de su viaje a Chile, que será el próximo viernes, va a entregar el bastón de mando, no del gobierno, como se ha dicho en muchos lugares, sino del movimiento de la Cuarta Transformación. Sara Pablo, tú nos tienes los detalles.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en la culminación del proceso para elegir al candidato o candidata presidencial de Morena y partidos aliados, es claro que no ha inclinado la balanza. Será la gente la que decida quién encabezará el movimiento de la Cuarta Transformación. No habrá dedazo. Dijo que aún no define el formato para la entrega del bastón de mando a quien resulte ganador o ganadora de la encuesta, pero podría ser el miércoles por la tarde o noche, o el jueves en el mismo restaurante cercano a Palacio Nacional, donde se reunió con los aspirantes presidenciales el pasado 5 de junio. Apuntó que quiere hacerlo antes del viernes que inicie su gira por Colombia y Chile.
Y le voy a entregar el bastón de mando, no la banda presidencial. Voy a entregar el bastón de mando para la conducción del movimiento de transformación. Lo que quiero ya es decir, aquí te entrego este bastón que representa, ¿no?, los deseos de cambio y de transformación de millones de mexicanos, de quienes son los protagonistas de esta historia que nosotros representamos. Yo he venido conduciendo el proceso, ahora te toca a ti seguir adelante. Pero sí me gustaría ya cerrar esa etapa.
Señaló que él cierra esta etapa y se dedicará a concluir su periodo gubernamental con tres prioridades: terminar todas las obras, que continúen y se fortalezcan los programas del bienestar, mejorar los ingresos de los trabajadores al servicio del Estado. Insistió en que la oposición no logrará regresar al poder y, sin dar nombre, señaló que no cualquiera puede gobernar a un país. No es suficiente con que diga groserías. Pronosticó que no volverán los tiempos de la corrupción, el influyentismo y el contubernio entre el poder económico y político.
No les veo futuro. No cualquiera puede gobernar el país. Y lo que estoy viendo, pues, no es suficiente. Para lo que se necesita, México y su pueblo merecen un mejor destino. No cualquiera. Nada más que porque dice groserías, no. Y el conocimiento del país, y el conocimiento de la historia, y sobre todo las convicciones, y el amor al pueblo. ¿Dónde está eso? Ya no es el tiempo en que los medios, ¿no?, introducían al mercado a cualquier persona, como se introduce un producto chatarra, un detergente, con mucha publicidad. No, ya no es así.
Con imágenes de Alberto Tlahuis en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Pues es que sí, los que dicen groserías, pues las dicen porque no tienen proyecto y se les hace simpático y se les hace chistoso y les generan aplausos, pero los aplausos no son los mismos que votos, igual que los likes de los bots sobre todo.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde Fórmula, desde Grupo Fórmula en Mérida, Yucatán. Más adelante vamos a hablar con la secretaria de Turismo del Estado, con Michelle Friedman. Mientras tanto, seguimos con información nacional. Hace unos momentos usted escuchaba cómo el presidente López Obrador pues se refería al Frente Amplio por México, en especial a Xóchitl Gálvez, diciendo que con groserías no les va a alcanzar para gobernar. Bueno, Xóchitl Gálvez le respondió al presidente López Obrador lo siguiente.
Grosería es que haya 164,000 personas asesinadas. Esa sí es una grosería. Grosería es que haya 50 millones de mexicanos sin servicios de salud. Grosería es que haya subido la pobreza extrema. 400,000 personas están en pobreza extrema. Grosería es que no le abra a las mujeres buscadoras, a las madres buscadoras. Eso sí es grosería. Entonces, vámonos poniendo de acuerdo en qué es grosería.
Eso dijo Xóchitl Gálvez. Cambiamos de tema. Como ayer nos lo dijo en este espacio la presidenta del Senado, la senadora Ana Lilia Rivera, nos lo adelantó, nos dijo que iba a suceder, fue ratificada la secretaria de Relaciones Exteriores.
La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, afirmó que exigirá respeto a los Estados Unidos y a todos los países para que no traten de interferir en el proceso electoral que se registrará en México el próximo año. Aseguró que estará vigilante para que no se utilicen temas como el migratorio o de seguridad para atacar a nuestro país.
Estoy hablando primero de exigirle respeto a México como país. Y por supuesto, creo yo que como todo lo que es la política exterior mexicana, pues ahora sí que no deben meterse, inmiscuirse en el proceso electoral mexicano.
Esto luego de rendir protesta ante el Pleno del Senado, luego de ser ratificada por unanimidad por los legisladores oficialistas y de oposición, quienes reconocieron en la nueva canciller su trayectoria en el servicio diplomático. No obstante lo anterior, algunos legisladores le hicieron recomendaciones para su desempeño como responsable de la política exterior. Germán Martínez, del Grupo Plural, le pidió alzar la voz ante la violación de los derechos humanos que sucede en Nicaragua.
Pero diciéndole que los cumpla los principios de política exterior que establece la Constitución en el artículo 89, fracción 10, que son la protección y la promoción de los derechos humanos, fundamentalmente en Nicaragua, como se lo hemos pedido al anterior canciller.
Mientras que la priista Beatriz Paredes le solicitó que la política exterior no se dicte desde las mañaneras de Palacio Nacional.
Sé, doctora Bárcenas, que será usted secretaria, no ministra, pero espero que su capacidad de persuasión evite que la política exterior se dirima en las mañaneras y responda al tratamiento profesional de los protocolos requeridos en las relaciones exteriores.
El Pleno del Senado también ratificó los nombramientos de Laura Carrillo y Antonio Hernández como subsecretarios para América Latina y el Caribe y de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Con imágenes de Oscar Jiménez y Israel Aldave, Telefórmula.
Otra aprobación importante que se dio en el legislativo, pues tiene que ver con el artículo 65 constitucional. ¿Qué le digo? Bueno, pues un artículo y una modificación para que no se empalmen dos legislaturas en el año 2024. Maru Rojas nos tiene los detalles. Maru, voy contigo.
Este martes, primer sesión ordinaria en el Palacio Legislativo de San Lázaro para subsanar lo que reformaron los legisladores federales en 2014, cuando no imaginaban podría ser a futuro un verdadero conflicto político, al suponer que darían tiempo dos sexenios para que el Ejecutivo tomara protesta el 1 de septiembre. Ya no será así. El Congreso se queda tal cual, acabando en agosto esta legislatura, iniciando en septiembre, como siempre, la siguiente y subsecuentes, pero el Ejecutivo tomará protesta el 1 de octubre de cada 6 años. Es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo.
Y ni creo que haya habido mala fe. Me parece que la amanuense que se ocupó de redactar finalmente artículos hizo una modificación innecesaria, irregular, que dejó en una situación extraña al Congreso y que 7, 9 años después podría causar, 10 años después podría causar problemas al grado de que imaginariamente hubiera 2 legislaturas empalmadas en un mes de calendario legislativo.
Fue el trámite en 2 sesiones esta misma tarde de martes en San Lázaro, una para dar lectura al dictamen, otra para la votación que pudo ser unánime, 444 votos a favor, una sola abstención de la morenista Susana Prieto, y todo caminaba en consenso.
Y finalmente la solución correcta es la que estamos adoptando. Si no tiene ningún beneficio que una legislatura cada 6 años entre en agosto, que todas las legislaturas empiecen el 1 de septiembre y el año. Que haya un nuevo titular del Ejecutivo, conozcan el proyecto de presupuesto el 15 de noviembre en lugar del 8 de octubre. Y por eso creo que encontramos todas las fuerzas políticas la solución correcta y creo que todas y todos vamos a votar a favor.
Reconocemos igualmente la disposición de las y los compañeros senadores para poder realizar el trabajo en conferencia. Compañeras y compañeros, la democracia mexicana es un logro que debemos proteger y fortalecer.
Pero no solo la abstención de la morenista Susana Prieto fue el negrito en el arroz, también el que recibe órdenes de Palacio, Alejandro Robles, hizo del Salón de Plenos un circo.
¡Mañana va a ser fiesta nacional en este país! Porque estará electo el defensor de la Cuarta Transformación. ¿Y saben qué? Su X de Claudio X González, el pueblo de México le va a decir... ¡Sufragio efectivo, no corrupción!
Gracias, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez. Con esta intervención...
Juan, mi reporte agradecida, como siempre, de las imágenes de Miguel Ángel Brígido.
No, pues los agradecidos somos nosotros, la audiencia, como siempre. Querida Maru, muchísimas gracias por tu reporte. Por cierto, circo, el del viernes pasado. Bueno, ya casi todos los días. En fin, Cintia López Castro, diputada del Partido Revolucionario Institucional, qué gusto saludarte, muchas gracias por acompañarnos. Ahora desde la distancia, porque toca estar en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, uno de los paraísos de nuestro país, no solo de nuestro país, sino del mundo. Te aseguro que me envidias de que yo estoy aquí. ¿Cómo
claro
estás tú,
que
Cintia?
Te envidio, querido Juan, por supuesto que te envidio que estés en la Blanca Mérida.
Espero que disfrutes mucho ahí Paseo Montejo, los helados que hay por ahí y los panuchos del Mercado Santana, que son deliciosos.
Justo de gastronomía vamos a hablar más adelante con Michelle Friedman, la secretaria de Turismo del Estado. Pero antes contigo, Cintia, inician sesiones en el legislativo. ¿Cambian los días en los que se sesionan? ¿Es correcto? Y de ser así, ¿por qué?
Bueno, pues hoy iniciamos, es una legislatura, Juan, que entra con todo. Hoy reformamos el artículo 65, que te quiero decir, Juan, que es desde hace ya 4 años, si no me equivoco, que por obligación fueron sesiones presenciales. El reglamento se modificó en 2019 en la pandemia. Empezamos a sesionar, ¿te acuerdas? Aquel marzo del 2020, cuando empezó la pandemia, que empezamos a sesionar virtual. Hicimos una modificación para que se sesionara virtual y hoy ya fue sesión totalmente presencial. Entonces, hoy modificamos el artículo 65 para, como bien lo explicabas ahorita con Maru, podamos concluir primero el 31 de agosto del 2024, que es cuando acaba nuestro periodo, y no como estaba el 31 de julio. Lo que estamos haciendo es que si fuimos electos por 3 años, pues se complete esos 3 años. Y también se cambia históricamente los días de sesión. Han sido siempre martes y jueves y ahora vamos a sesionar martes y miércoles. Esto, bueno, se hace por productividad legislativa, pero también, bueno, pues recordemos que de los 500 diputados, pues en promedio 450 vienen de otras entidades de la República y pues tienen que hacer también trabajo en sus distritos. Entonces, pues es una legislatura que está viendo varios cambios. Ya hubo elección de la mesa directiva, quedó Marcela Guerra, una mujer de gran trayectoria de Nuevo León, y es la octava presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Te quiero decir, Juan, que en 23 años solo ha habido 8 mujeres presidentas del Congreso. Recordemos Beatriz Paredes, ¿te acuerdas? Ruth Zabaleta, en la legislatura pasada, la más joven de todas ha sido Laura Rojas, Dulce María Sauri, Yucatecan, que ahí están por ahí, Dulce María. Entonces, bueno, pues hoy México, te quiero decir que es uno, Juan, de los 7 países que tienen presidenta del Congreso en ambas cámaras, como entrevistaste a la senadora Ana Lilia. Y bueno, pues es una legislatura de paridad y eso ha sucedido esta semana en la Cámara.
Y esto se espera que dé como resultado un mayor avance en políticas a favor de las mujeres y en contra de las violencias, en contra de ellas. Por cierto, también el Congreso de la Ciudad de México presidirá una mujer, ¿eh?
La verdad, Juan, es tiempo de mujeres en todos lados. Te quiero decir que, bueno, solo el 11% a nivel mundial, solo el 11% de los países han tenido una jefa de Estado, lo cual, pues, estamos hablando que si son 193 países, solamente 19 la han tenido. Y bueno, pues ahorita México, al igual que Argentina, Bahamas, Trinidad y Tobago, Belice, Estados Unidos se convierte en un país que sus 2 presidentas de las cámaras son mujeres. Entonces, pues es un orgullo para México que vayamos avanzando. Y el próximo año, Juan, podremos tener una presidenta mujer. Podemos tener presidenta de la mesa directiva del Congreso de la Unión y una presidenta del Poder Judicial. Imagínate que los 3 poderes puedan estar en manos de mujeres, pues va a ser algo histórico. Y imagínate que por fin en México podamos pues romper ese techo de cristal que hemos venido luchando durante muchísimos años. Entonces, es una legislatura de paridad. Vamos a seguir legislando en temas de violencia, sobre todo, como lo hemos legislado con este 3 de 3 contra la violencia, que hoy muchos países han tomado este ejemplo de México. Y bueno, pues así está.
Nos cae el corte, Cintia.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y, como se lo adelanté, estamos transmitiendo desde Grupo Fórmula en Mérida, Yucatán, y nos acompaña Michelle Friedman, la secretaria de Turismo del Estado, a quien saludo con muchísimo gusto. Michelle, de veras, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarte.
Muchas gracias, Juan. Saludar además al auditorio de Grupo Fórmula. Es un gusto estar platicando con ustedes.
E invitarlos a quienes no nos escuchan ni ven en este maravilloso estado, a que vengan, un estado que ofrece una enorme cantidad de atractivos turísticos. Michelle, ¿qué te parece si comenzamos con la historia? Porque a mí me parece muy importante hablar sobre la importancia cultural e histórica de Yucatán. Por ahí dicen, por ahí cuentan, que los españoles llegaron por Veracruz con Hernán Cortés, que venía de Cuba, y no es cierto. Jerónimo de Aguilar ya había llegado a costas yucatecas muchísimo antes.
¿Sabes qué, Juan? A mí hay una pregunta que frecuentemente me hacen, y es ¿qué tiene Yucatán de diferente a otros destinos turísticos? Yo siempre digo que un destino turístico mide su riqueza en la historia que tiene. Uh-huh. Y como Yucatán no hay dos, porque el mundo en el que vivimos nació en Yucatán. Entonces, dejémonos de cuentos. 66 millones de años atrás es cuando cayó el meteorito en nuestra tierra, en nuestras costas precisamente, extinguió a los dinosaurios y creó el mundo en el que estamos. Entonces, tú imagínate cuántas culturas, cuántas historias, cuántas especies, cuántos ingredientes han pasado por esta tierra milenaria que es cuna de la civilización maya, por donde han pasado tantas influencias europeas, criollas, caribeñas, incluso libanesas, ¿no? Que han dejado su huella en los sabores, en las tradiciones, en la arquitectura, y eso es lo que hace Yucatán una tierra tan diversa.
Además, pues muchísimo anterior a la fundación de Mérida en 1542, me parece, por Francisco de Montejo, porque tú lo acabas de mencionar, la civilización maya y todos los vestigios arqueológicos que de ellos podemos encontrar de distintas épocas, porque a veces pensamos que los vestigios prehispánicos pues pertenecen más o menos a un periodo, ¿no? Estamos muy acostumbrados, somos muy centralistas a veces en México, muy chilangocentristas, y hablamos, no sé, de los mexicas cuando había siete tribus nahuatlacas en el Valle de México, pero aquí cientos de años antes ya había civilizaciones avanzadas.
Eso, Juan, la vigencia de esa cultura, porque a veces pensamos en el legado cultural como algo del pasado, cuando realmente en el caso de Yucatán y de la cultura maya es algo que vivimos todos los días. Lo que hablamos, lo que vestimos, lo que comemos, la arquitectura de nuestras casas, de las casonas, no solamente de Mérida, sino también de las comisarías, de las aldeas mayas, tiene que ver de manera fundamental con la cultura maya.
Sin duda alguna. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la gastronomía, claro. Me parece. Va a haber un festival en noviembre, un festival gastronómico.
Todos los días es un festejo gastronómico en Yucatán. No tenemos que esperar al festival, pero sí, en noviembre vamos a tener el Festival Sabores de Yucatán. Es la segunda edición de este festival que empezamos el año pasado en el marco de lo que llamamos el Año de la Gastronomía Yucateca. ¿Por qué surgió el Año de la Gastronomía Yucateca? Porque saliendo de la pandemia, que tú sabes fue un episodio complejo para la industria turística, bueno, para muchas industrias, pero particularmente para la turística a nivel mundial, decidimos abanderarnos con el tema gastronómico por varias razones. La primera es un segmento transversal. Cualquier turista, indistintamente si viene a un congreso, a casarse, a disfrutar de nuestros cenotes, nuestras haciendas, nuestras zonas arqueológicas, disfruta de la gastronomía. Entonces es transversal. Por otro lado, es un tipo de turismo que permite dispersar de una forma más incluyente la derrama económica. Es decir, cuando promueves gastronomía, estás promoviendo restaurantes, hoteles, aerolíneas, guías, pero también estás promoviendo a pescadores, apicultores, agricultores en general, y con eso pudimos alcanzar de una forma más rápida y por encima de la media nacional una recuperación económica que en 2022 pudimos marcar como el mejor año económico y turístico en Yucatán en su historia. Y el tercero, yo creo que hay pocos elementos identitarios más potentes en Yucatán que la gastronomía. Yo creo que tú hablas de un taco de cochinito, una sopa de lima, un salbute, cualquiera de esos platillos, y es pues inconfundible, ¿no? En cuanto a la cultura yucateca.
Sin duda alguna, las tortas de lechón o las tortas de cochinita pibil muestra de este mestizaje, claro, que en Yucatán, que en la península, bueno, pues son nuestro diario acontecer. Y justo sobre esto, las influencias que de distintos países ha tenido Yucatán, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? Con el boom del henequén.
Claro.
Que movió la economía del país desde Yucatán, que del país, me parece que de todo el continente. Pero Michelle, justo en un momento en el que se estaba llevando a cabo un movimiento, la guerra de castas, que busca reivindicar los derechos de los indígenas, visibilizarlos, claro, mucho antes de que esto siquiera se hablara, y que además iba en contra de inversiones extranjeras, ojo, que se llevaran la riqueza, que no, claro, invirtieran acá. No, entonces, pues, más rico no puede ser el estado de Yucatán. ¿Cuáles son los destinos que tú, para aquellas personas que no han venido al estado, les recomendarías comenzar poquito a poco, porque es muy grande y es muy rico.
Te voy a platicar una cosa. Cuando recién salimos de la pandemia, aquí en esta administración hemos trabajado mucho por visión del gobernador Mauricio Vila en descentralizar el producto turístico de Yucatán, en diversificarlo, y eso nos ha llevado a crear muchas experiencias nuevas, más de 250 nuevas experiencias turísticas en todo el estado. Con esto, ¿qué quiero decir? Pudimos, saliendo de la pandemia, crear una campaña que titulamos 365 días en Yucatán. Uh-huh. Es una campaña que cuando lanzamos la gente nos decía, están locos, no van a poder lanzar una actividad distinta por hacer en Yucatán cada día del año. Bueno, la logramos, y no solo la logramos, sino que al año siguiente, en el marco del año de la gastronomía que te platicaba, lanzamos la campaña 365 sabores. Entonces, hoy por hoy, en nuestro sitio web yucatan.travel van a encontrar el inventario de 365 cosas que hacer, una por cada día del año, 365 platillos que probar en Yucatán, y nos quedamos con muchos más en el tintero. Entonces, con eso les quiero decir que si buscan zonas arqueológicas, si buscan cenotes, si buscan haciendas, si buscan avistamiento de especies como los flamingos rosados, si buscan playas paradisíacas, en Yucatán van a tener algo distinto que hacer para todos los gustos y para todas las posibilidades.
Y bueno, ¿cómo expandir esto, Michelle? ¿Cómo agrandarlo? Tienen playas aquí en Yucatán hermosas.
Así es.
¿Por qué no es destino grande, conocido de los cruceros, que sí llegan, por ejemplo, a otros estados cercanos, vecinos, hermanos, como Quintana Roo? ¿Se está planeando algo al respecto?
Por supuesto, hemos crecido mucho en todos los segmentos turísticos. Te puedo decir que en esta administración, precisamente en esta búsqueda de descentralizar y de diversificar, hemos impulsado mucho cada una de las 6 regiones turísticas del país, del estado, perdón. Nosotros empezamos Yucatán con 2 pueblos mágicos, ahora tenemos 7 pueblos mágicos. Nosotros empezamos con un inventario considerable de productos turísticos, ya tenemos, como te digo, más de 365. Tenemos un sinfín de ciudades coloniales, tenemos casi 400 kilómetros de playa que cada vez son más concurridas, y no con temporalidades. Ya no tenemos en Yucatán estas temporadas altas y bajas en la playa, ya tenemos una diversidad de mercados que llenan nuestros destinos turísticos en distintas épocas del año. Estamos pudiendo ofrecer turismo para todos los segmentos: lujo, bienestar, naturaleza y aventura, turismo rural. Le hemos apostado mucho al turismo rural.
¿Qué es el turismo rural? Perdón.
Por ejemplo, tenemos un programa que diseñamos en 2019 llamado Aldeas Mayas, en donde llevamos al turista a las comunidades mayas para que aprendan los usos y costumbres, los oficios de las comunidades mayas, pero no es un montaje, es realmente lo que los mayas hacen todos los días, las casas tradicionales mayas que hemos buscado impulsar mediante distintos nombramientos y estudios que han ido a parar incluso a la Bienal de Arquitectura de Venecia, para que te des una idea. Y básicamente se trata de eso, de dignificar y fortalecer y enaltecer la riqueza cultural y turística de Yucatán, que hoy nos posiciona como uno de los destinos con más crecimiento. Somos el cuarto destino con más captación de inversión privada turística en todo el país. Somos uno de los destinos que más ha crecido en sus indicadores turísticos. 2019 fue año récord. 2022 volvimos a batir récords en indicadores turísticos, y ahora ya estamos un 18% arriba en llegada de turistas con pernocta aquí en nuestro estado, lo cual ha traído más inversión, más conectividad, más producto turístico. Tenemos 20% más de oferta hotelera. Entonces, bueno, Yucatán sigue creciendo porque somos el estado más seguro del país y uno de los más seguros del mundo.
¿Sí?
Porque nuestra infraestructura sigue siendo cada vez más amplia y más cómoda en materia de conectividad, de oferta hotelera, de servicios. Y por esta inmensa diversidad que te platico, que permite que cualquier turista, de donde sea que venga, con las posibilidades que tenga y con los gustos y necesidades que tenga, va a encontrar algo que hacer.
¿Y cómo se incentiva, Michelle, a los inversionistas? Acabas de mencionar algo muy importante. Ha aumentado la inversión en materia de turismo en el estado. ¿Qué ventajas tiene aquella persona que quiere invertir en Yucatán? Pues no sé, comprar una hacienda. Hay tantos cascos, claro, de hacienda, volteas si te encuentras uno, o un destino de playa, o incluso lo que te mencionaba, Michelle, que cruceros puedan llegar aquí a las costas de Yucatán.
Estamos recibiendo cada vez más cruceros, y viene una gran ampliación en el puerto de Progreso, que por cierto es la playa de Mérida prácticamente, aunque son dos municipios distintos, pero está a 25 minutos de Mérida. Y yo creo que el incentivo es el mismo que el que usamos para que los turistas sigan viniendo en mayor cantidad. La gente que viene a vivir a Yucatán o busca su segunda residencia, la gente que viene a invertir o la gente que viene a pasear a Yucatán, encuentra, yo creo que, muchos grandes atractivos, pero me puedo concentrar en tres. El primero es la seguridad. Cualquier viajero quiere poder viajar sabiéndose y sintiéndose seguro, y eso Yucatán lo ofrece. Y eso va de la mano con la certidumbre que cualquier inversionista está buscando, que en gran medida ofrece un gobierno como el que hoy encabeza el gobernador Vila. Yo creo que la certeza es algo fundamental. El segundo es la misma infraestructura. cuando hay infraestructura carretera, aérea, marítima, señalética, centros comerciales, hospitales, escuelas, etcétera, todo lo que ofrece hoy Yucatán, que es una infraestructura muy cómoda, en el caso de Mérida, una ciudad de primer mundo que ha ganado grandes reconocimientos como el de mejor ciudad pequeña del mundo por Condé Nast Traveler en 2019, una de las 5 mejores grandes ciudades del mundo en 2022, cuando ya crecimos y no éramos la ciudad pequeña. La infraestructura lo hace muy sencillo y muy cómodo y muy atractivo para los inversionistas y viajeros. Y la tercera es esta gran diversidad, que hoy hace que los viajeros vengan en más cantidad, vengan por más tiempo y generen una mayor derrama económica, que hoy estamos hablando de un crecimiento del 15.4% en el incremento de derrama económica con respecto al año pasado, que fue año récord histórico en Yucatán.
Sabes que yo sí veo un riesgo a los turistas que vienen a Yucatán, y permíteme que te lo diga, y es que nos dan ganas de quedarnos aquí. Ya pues para
estamos
siempre.
Estamos conscientes de ese riesgo. Estamos viendo cómo lo calibramos, ¿no? Y, es real, la gente quiere quedarse.
Y se ve incluso en el mercado inmobiliario, en el centro de Mérida, hay muchísimas propiedades que se construyen, se reconstruyen, se restauran para que sean destinos turísticos.
Y en el norte y en las costas, sí. Y no solamente en Mérida. Te puedo decir que de esa captación de inversión privada turística, que como te comentaba, nos tiene en el cuarto lugar nacional con muchísimo orgullo, el 50% está en Mérida, el resto está en todo el interior del estado. Y eso habla de la dispersión económica que estamos llevando a localidades que en el pasado no vivían del turismo y que hoy están encontrando una nueva oportunidad.
Pues aquí está, y aquí estamos bien contentos, y aquí vamos a seguir toda la semana. Michelle Friedman, secretaria de Turismo del Estado de Yucatán, debe gracias por acompañarnos y por invitarnos a conocer este maravilloso estado.
Muchísimas gracias, Juan, y aquí esperamos a todos.
Así es, y yo lo espero en unos segunditos. Nos vamos a una muy breve pausa, pero regresamos con más información. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En Fórmula Noticias, en información de último momento, Uriel Carmona, fiscal del estado de Morelos, detenido por haber encubierto el feminicidio de Ariadna Fernanda. Un juez el viernes pasado le habría otorgado la libertad. Horas después fue reaprendido por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México. Está siendo en estos momentos trasladado al penal del Altiplano. Juan Antonio Jiménez, voy contigo. Buenas noches.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. El fiscal general de justicia del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, se encuentra precisamente siendo trasladado al Centro Federal de Reinserción Social número 1 de Almoloya de Juárez en el Estado de México, presuntamente porque las autoridades capitalinas lo consideran de peligrosidad. Al reclusorio sur arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para llevar a cabo el traslado del imputado al penal federal de máxima seguridad, previo a la audiencia que se llevará a cabo este miércoles en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Carmona Gándara será imputado por segunda ocasión por el Ministerio Público Capitalino, ahora por el delito de encubrimiento por favorecimiento ilícito, por el cual permanece con prisión preventiva justificada en el reclusorio sur, a pesar de que es considerado un ilícito no grave. El fiscal de Morelos, que no ha sido destituido ni desaforado por el Congreso de su estado, fue trasladado a pesar del fallo de un tribunal colegiado que ordenó su inmediata libertad para llevar su proceso fuera de la cárcel. Sin embargo, la Fiscalía Capitalina reaccionó y armó de manera rápida un expediente mediante el cual solicitó, como bien lo señalabas, el viernes de la semana pasada, una orden de aprehensión en contra de Carmona Gándara por este delito de encubrimiento por favorecimiento, y de esta manera, pues el día de mañana, cuando se lleve a cabo la audiencia, Juan, será a través de una videoconferencia en donde se le va a definir su situación jurídica. Juan, el reporte.
Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes, pues ahí lo tiene usted, Uriel Carmona, fiscal del estado de Morelos, en cuyos hombros tendría que haber recaído la responsabilidad de garantizar justicia y de perseguir el delito. Pues, ¿qué cree? Él encubrió un crimen. ¿Cuál? El feminicidio de Ariadna Fernández. Con eso, le intentó arrebatar a la víctima su calidad de víctima. Y bueno, vamos con más información. Fíjese que será el próximo viernes, como lo señala la ley, cuando la Secretaría de Hacienda presente a la Cámara de Diputados el paquete económico para el año 2024. ¿Qué dijo el subsecretario de Hacienda? Bueno, él dijo que, entre otras cosas, pues no va a haber ningún problema con la transición de gobierno en 2024. Escuche.
La Secretaría de Hacienda aseguró que el paquete económico 2024 que entregará la Cámara de Diputados el viernes está diseñado para garantizar un cambio de gobierno ordenado que permita a la siguiente administración no sufrir de presiones financieras ni de mayores deudas, sino de finanzas públicas sanas. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, adelantó que el paquete económico 2024 irá en sintonía con los anteriores, sin nuevos impuestos y con un rango de crecimiento económico de entre el 3% y 4%.
Una política de endeudamiento estable es lo que hemos venido repitiendo durante los últimos 5 años, y para el último programa económico que hará esta administración, la deuda seguirá anclada en la misma forma que lo hemos venido haciendo. Número 2, no va a haber sorpresas en términos de reformas fiscales. No se está tocando la estructura fiscal. En ese sentido, no hay ningún ajuste en los impuestos, no se suben, prácticamente se mantienen iguales. Y número 3, yo lo que les diría es que el presidente López Obrador ya marcó de manera muy clara lo que son los lineamientos para una transición financiera ordenada, lo cual implica que hemos venido refinanciando la deuda para poder entregarle a la siguiente administración unas finanzas sanas, pero que no tengan presiones financieras.
Gabriel Llorio indicó que será el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien entregue el paquete económico 2024 a la Cámara de Diputados y él a la Cámara de Senadores. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
¿Tendrá modificaciones? ¿Tendrá sorpresas el presupuesto de egresos para 2024? Jenny Valencia.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. La panista Gabriela Salido fue elegida este martes como la presidenta de la mesa directiva del Congreso Capitalino. Ella ocupará el sitio que deja el priista Fausto Zamorano. Gabriela Salido tuvo el respaldo de 38 diputados y permanecerá al frente de la mesa directiva hasta el 31 de agosto de 2024. En su primera intervención como presidenta de la mesa directiva, calificó como un triunfo el nombramiento, pues por primera vez los 3 órganos legislativos con sede en la Ciudad de México, es decir, la Cámara de Diputados, el Senado de la República y el Congreso Capitalino, serán dirigidos por mujeres. En las vicepresidencias fueron electas las diputadas Tania Larios del PRI, Gabriela Quiroga del PRD, Lourdes Paz del PT y el diputado Gerardo Villanueva de Morena. Otra mujer también estará a cargo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. Se trata de la diputada de Morena, Marta Ávila, quien ha hecho un llamado a anteponer los intereses de la ciudadanía para desahogar las prioridades legislativas en un año que considera será polarizado por el tema electoral. El reporte, Juan, buenas noches.
Muchísimas gracias. Y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, supervisó las obras que se llevan a cabo en la línea 1 del metro.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Hoy el jefe de gobierno, Martí Batres, realizó un recorrido por la nueva línea 1 del metro, que actualmente se encuentra en proceso de modernización para revisar las pruebas de automatización del pilotaje. En el marco del 54 aniversario de este sistema de transporte, el mandatario local compartió un mensaje a través de sus redes sociales en el que destacó que este conjunto de pruebas que se llevan a cabo es un evento importante y afirmó que se trata de un hito especial dentro del proceso de renovación de esta línea, cuyo primer tramo de Salto del Agua a Pantitlán debió entregarse en marzo pasado. Ante ello, Martí Batres señaló en días pasados que hay una inconformidad con la empresa china CRRC, encargada del proyecto de rehabilitación de la línea 1 que va de Observatorio a Pantitlán. Recordó que en junio de 2022 iniciaron los trabajos en el tramo de Pantitlán a Salto del Agua y entonces se informó que este tramo quedaría concluido en marzo de 2023 y hasta el momento no ha sido entregado, por lo que pues ya cumplieron 7 meses de retraso. El jefe de gobierno señaló que se está trabajando con la empresa china y dijo que el gobierno de la ciudad está inconforme y ya se lo han expresado a la propia empresa porque no cumplió con los tiempos originalmente programados. Durante la realización de las pruebas de automatización del pilotaje de la línea 1, acompañaron al jefe de gobierno, el secretario de movilidad Andrés Layud, el director general del sistema de transporte colectivo Metro Guillermo Calderón, así como representantes representantes de las empresas responsables de la modernización, integrantes del Sindicato del Metro, empresarios, académicos de la Universidad Autónoma de México, entre otros. Este momento especial dijo que va a abordar el metro para la revisión de estas pruebas de automatización y pilotajes. Es un día importante, así lo manifestó Martí Batres. Ese es el reporte que te tengo, Juan. Muy buenas noches.
Muy buenas noches y muchísimas gracias. Vamos a temas de justicia. En el máximo tribunal de nuestro país, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Margarita Ríos Farjat va a proponer una ley que busca garantizar derechos a las mujeres de todo el país. Ninguna mujer que decida interrumpir el embarazo podría ser sujeta de la acción penal si se aprueba esta iniciativa. Ve usted de lo que le estoy hablando.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, propondrá invalidar artículos del Código Penal Federal que sancionan con prisión a las mujeres que abortan en el país. El asunto está previsto que sea discutido por la primera sala este miércoles. Así lo plantearía en un proyecto de sentencia que, de ser avalado, tendrá efectos retroactivos en beneficio de las mujeres que se encuentran procesadas o sentenciadas por este delito y que son acompañadas por la Asociación Civil Grupo de Información en Reproducción Elegida, organización que interpuso un amparo al respecto. Si el proyecto respaldado por 4 de los ministros de la sala se establecerá una jurisprudencia y el criterio será de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional, pero si solo se obtienen 3, se aplicará únicamente para el amparo interpuesto por la asociación. En el proyecto se establece que en caso de aprobarse la propuesta, se dejarán de aplicar las normas de criminalización si el aborto es a nivel federal y que el fallo tendrá que ser acatado por cualquier autoridad jurisdiccional y administrativa, particularmente por el personal de salud involucrado en la interrupción del embarazo y por los agentes ministeriales que reciben las denuncias por estos hechos. Además, como se tratan de normas de carácter penal, Ríos Farjat propone fijar efectos retroactivos en beneficio de las procesadas o sentenciadas por este delito. Dichos artículos interponen una pena de prisión de 6 meses a 5 años a la mujer o persona de capacidad de gestar que decide voluntariamente interrumpir su embarazo. Asimismo, ordena la inhabilitación de 2 a 5 años para el personal de salud y las comadrones o parteras involucradas. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Vamos ahora con la información internacional. Cintia Dávalo, buenas noches.
Gracias, Juan. ¿Cómo estás? Un gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
Ante las activas discusiones entre Moscú y Pyongyang sobre futuras entregas de armas, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, aseguró que Corea del Norte enfrentará consecuencias si entrega armamento a Rusia para librar su guerra contra Ucrania. Javier Milei, candidato a la presidencia de Argentina, levantó una fuerte molestia por decir que el Papa Francisco es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la Casa de Dios. El líder de Proud Boys, Enrique Tarrio, fue sentenciado a 22 años de prisión por orquestar el ataque de su grupo de extrema derecha al Capitolio de Estados Unidos. La ausencia del presidente de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, en la cumbre de líderes del G20 este fin de semana en Nueva Delhi, asienta un golpe bajo a la presidencia de la India y priva al principal foro económico global de fuerza suficiente para alcanzar consensos. En más información, la aerolínea estadounidense United Airlines paralizó este martes temporalmente sus despegues en Estados Unidos debido a un problema informático y llegó a pedir apoyo a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para reanudar la operación.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los espero mañana desde aquí, desde Mérida, Yucatán. Mientras tanto, usted ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.